desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sermón número 2040. La cita bíblica o el texto del mensaje de esta noche yo le he titulado Cristianismo insípido. Ilse, no te vayas a ir porque tengo que darte un abrazo, ¿viste? Por si no te veo en Navidad y Año Nuevo, y entonces ya mejor hasta el 2023, no te vayas a ir. Cristianismo insípido. El texto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículos 34 al 35. Para los que tienen Biblias que en esta noche les hemos regalado, la página es 607. Los que tienen, por favor, ahí en sus Biblias, y que les cuesta un poquito porque son nuevos en el cristianismo, en el Evangelio, les cuesta encontrar su cita, está en la página 607. Una vez que ya lo hayan encontrado, por favor, nos empezamos a poner en pie, porque así con la velocidad que tiene la hermana Norma y otros, pareciera como que fuera la ola ya en el Estadio Azteca, ¿verdad? Que se va parando, unos poquitos. Así que, hermano Eusebio, me da mucho gusto verlo y sobre todo bien acompañado. Mario, de veras, que es para tomar una foto, estar acompañado de su papá. Les quiero contar algo, que Carlitos, Diego y yo nunca hemos tenido la dicha y la fortuna que ustedes tienen de estar sentados juntos adorando. Yo toda la vida en un púlpito y nunca he tenido la dicha, la fortuna de ver esa foto maravillosa que tienen ustedes, estar al lado de su padre adorando en la casa del Señor. Lucas capítulo 14, versículos 34 al 35. Voy a dar lectura, mucha, en el capítulo 14, 34, pero en el 35 lo hacemos todos, y de una forma sonora. Dice así la Biblia: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Todos en el 35, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, tu palabra en mi mano alzada, en símbolo y en señal de mi parte para contigo, de gratitud por permitirme una vez más llevar el mensaje de las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero de allá a donde tú estás en tu trono para conmigo, lo que único que me da en el corazón es responsabilidad, temor y temblor, y sobre todo agradecimiento por permitirme predicar tu hermosa palabra. Háblanos a todos, al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Fue Jesús, no el pastor. Es Cristo, no el predicador, el que ha dicho que nosotros los cristianos, quienes somos sus seguidores, quienes somos los embajadores de Cristo, quienes somos los que oficialmente representamos el reino de Dios en la tierra, hemos sido llamados por Jesucristo la sal de la tierra. Fue Jesús quien lo dijo, no el pastor que lo está diciendo. Yo lo estoy leyendo. Fue Jesús que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y en esta parábola que Jesucristo está enseñando, nosotros vamos a estudiar la presente tristeza en que vive el cristianismo actual y la presente tristeza que vive la iglesia en la actualidad. Estamos muy pronto de desvanecerse. Se sabe que con cualquier agua, con cualquier contacto, con algo que tenga la sal se desvanece y la sal empieza a perder su sabor. Yo quiero que en esta noche, a los que estamos en esta ocasión acá, que por cierto me siento tan verdaderamente agradecido y profundamente agradecido con Dios por esta iglesia, por este ministerio, por la constancia de todos ustedes y que están en el lugar donde siempre deben de estar, que nos sirva a nosotros para que entendamos para qué fue creada la sal y que comprendamos nosotros para qué nosotros como cristianos estamos todavía acá. En algunos otros sermones, a través de mi trayectoria como pastor acá, y sobre todo en estudios bíblicos, que por cierto, estoy tratando la manera para cuando terminemos de estudiar el libro de los Salmos, Ya vamos para el Salmo número 62 este miércoles. Para cuando ya terminemos, vamos a comenzar con la historia y la lectura y el estudio de todas las parábolas que están en los evangelios. Pero aprendimos las partículas, las propiedades que tiene la sal, el uso a través de la historia. Y esta noche lo que vamos a ver, lo importante de la sal en la vida de nosotros como creyentes o como cristianos. La Biblia dice, Jesucristo lo mencionó, que el cristianismo es la sal de la tierra. En un mundo sin sabor, en un mundo insípido, en un mundo donde en realidad deja más que un sabor amargo. Vivimos en países, y tú lo sabes, Lisandro, y lo sabemos los que venimos de Centroamérica, los que venimos de Sudamérica, vivimos en países ingobernables. Venimos de países en donde se han visto truncados nuestros sueños. Hermanos, yo quiero, en nombre de los migrantes que estamos acá, porque yo soy uno de ellos, si yo hubiera podido ser y hacer lo que he hecho en este país, no es hacerle fuchis a esta nación, yo no hubiera salido de mi país. Y esto es el sentimiento, ¿no es cierto, Lisandro? Nosotros, Dios nos ha puesto donde estamos, Dios nos ha colocado donde estamos, ahí nacimos, pero hay cosas internas que se han dado que nos han tenido que obligar a nosotros a buscar otras alternativas, otras opciones. Nosotros pedimos perdón los migrantes si creamos una inestabilidad social a donde vamos, si creamos un ambiente inhóspido a donde estamos porque somos muchos, si hemos llegado a incomodar a los que viven en esta nación pensando que hemos venido a robarles o a quitarles el trabajo que ustedes tienen. ¿Sabía usted que grandes organizaciones o instituciones no tendrían trabajo si no hubieran migrantes? Algunos hoteles no tendrían las mucamas o los servidores si no hubieran migrantes. ¿Por qué? Porque muchos de los que viven acá se conforman con recibir estampillas y con ayuda del gobierno y precisamente por eso no trabajan. El motor. Acá prácticamente somos aquellos que hemos violentado, los que hemos quebrado la ley migratoria y nos hemos metido por la puerta de atrás y nos hemos tirado por un río y nos hemos metido por un hueco. Perdone, pero el mismo instinto de la supervivencia nos ha obligado a salir. Entonces, vivimos en países inhóspitos, hostiles, que nos han amargado la vida, donde hemos perdido nuestros hijos, donde hemos perdido nuestros padres, donde algunos otros han perdido su trabajo y algunos han perdido hasta la misma dignidad. El cristianismo es la sal de la tierra. El cristianismo con el evangelio es el que lleva la esperanza a aquellos lugares donde no hay ninguna. Aquí hay una figura para que ustedes conozcan más o menos cuáles son las propiedades de la sal, los beneficios de la sal, contiene minerales que son necesarios para el cuerpo, para la salud, elimina la acidez, repone los líquidos o los electrolitos que se pierden por la deshidratación, o sea, es buena a cierta cantidad. Nosotros, sin ufanarnos, sin hacer alarde, sin agrandarnos, nosotros los cristianos en el mundo somos el ingrediente que para el proceso de la descomposición en el tejido social. Se lo voy a repetir, sonó tan bonito que hasta a mí me gustó. Nosotros los cristianos, la iglesia, somos ese ingrediente que puede parar el proceso de la descomposición del tejido social. Nosotros somos la sal de la tierra, no porque nos hemos apropiado del término o del lugar o de la función, sino que Cristo nos ha llamado a nosotros que somos la sal de la tierra. Así como la sal evita que se corrompan o se corroan o que lleguen a descomponerse los alimentos. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra salario? De la palabra sal, si vemos las raíces o la etimología de su palabra en griego y en latín. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal evita que los alimentos se descompongan. Por eso es que cuando marinamos nosotros ciertas carnes, lo que hacemos es, para preservar la carne, lo que se hace. Antes no habían refrigeradoras, antes no habían neveras. Entonces, para preservar a la carne, lo que hacía era saturarla de sales. Pero vamos a aprender una cosa a esto. Tenemos un buen tiempo y voy a respetar el tiempo para que nos vayamos a casa, pero aunque sea una sola cosa, quiero que aprendamos. Son varias cosas que voy a compartir, pero si usted llega a aprender una sola de estas, yo me doy por servido y valió la pena que haya predicado en este sermón. El cristianismo ha perdido su sabor. Dame la cita que tenemos ahí, por favor, y lo dijo Cristo. Buena, la sal es buena. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará entonces? Oiga, ni para la tierra ni para el muladar. ¿Sabe usted qué es el muladar? El muladar es el lugar donde estaba el estiércol de las mulas, de los burros y de los camellos. Quiere decir que un cristiano, cuando pierde su sabor, ni siquiera para estar en el estiércol de las mulas, de los burros o de los camellos sirve. Es inútil. Por eso la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuándo entonces el cristiano se convierte en un cristiano insípido? Aquí nosotros tenemos un vaso de agua. Me recuerdo que cuando estábamos en ciencias naturales o en las clases que se nos daban nosotros de química en el instituto, en el colegio, se hablaba de este ingrediente que es el famoso H2O. Los contenidos. Es un líquido que es incoloro, es un líquido que es inodoro, que no tiene olor, que no tiene color y no tiene sabor. Eso es insípido. Por eso es que muchas personas, ay, tome agua por cosas de enfermedad. Ay, no me gusta el agua. ¿Por qué? Porque no tiene sabor, pero es muy buena. ¿Y qué quisiera tomar? Una cervecita, por favor, ¿verdad? Así, entonces, porque eso ya tiene sabor, ¿verdad? O una Coca-Cola, o una Fanta. Esto es, se lo voy a poner así bien sencillo, sin herir susceptibilidad ni sentimientos, ni entrar en fanatismo religioso. El cristianismo de hoy en día ha perdido su sabor. Ahí está el líquido. Ahí está el cristiano en su iglesia. Ahí está el cristiano en su escuela dominical. Ahí está el cristiano en su mundo. Deja de ser influencia. Cuando el cristiano ya no influye en su mundo, en su entorno, en el trabajo, nosotros, digo una vez más, no quiero hacer alarde, nuestros países en Centroamérica, en Sudamérica, tenemos una muy buena posición ante el reino de Dios porque hay un alto índice dentro de la población nacional que nosotros, dentro de las estadísticas que se marcan, somos un buen porcentaje de toda la población en los países que somos cristianos. Llegó un momento donde se hizo un estudio, además de demográfico, se hizo un estudio sociodemográfico en los países de Centroamérica. No hay un lugar en donde no haya un cristiano. Ejército, policía, gobierno, escuelas, hospitales, mercados, restaurantes, bancos, no existe. Ni en la iniciativa privada, ni en el gobierno, no existe un lugar donde no exista un cristiano. ¿Y por qué nos tiene Dios ahí a nosotros? Para que seamos sal en la tierra, para que iluminemos nosotros el mundo de tinieblas en que vivimos. Entonces, ¿cuándo deja? Es que mire, no me gusta esto, pero tengo que explicarlo. ¿Dónde conocí yo a este muchacho? En un restaurante. Yo me recuerdo que cuando vine aquí la primera vez, yo le recomendé, hermanos, si yo voy a ser su pastor, yo quiero que empecemos nosotros a hacer un terremoto espiritual en la ciudad. Todos ustedes conocen mínimo 10 personas con quienes trabajan, en donde viven, en donde estudian, con los que se relacionan. 10 personas mínimo que saben ustedes que no son cristianos. Vamos a empezar a orar por ellos. Vamos a empezar a invitarlos a que vengan a la iglesia. Si se resisten, si se rehúsan venir a la iglesia, vamos a orar por ellos y vamos a llevarles el mensaje del Evangelio a donde ellos se encuentran. Todos, todos. Estaba sentado viendo un partido de fútbol Estaba una señora de Honduras, te recuerdas, estaba con tu compañero que ya se fue hoy la madrugada. Y estaba una señora como unos 77, 78 años, que dice que ya tiene 39 años de estar acá, se casó, ¿cómo se llama? María Smith. O sea que se casó con un señor gringo, por alguna razón, no creo que haya sido por amor, ¿verdad? Por alguna razón, y por papers, you got a paper, se ha de haber casado. Pero le gustaba el fútbol, y estaba jugando la selección de Argentina. ¡Uy! Decía cuando tiraba a Messi, ¿verdad? ¡Ay! Decía, pero era buena la señora para el fútbol. Ahí los vi a ellos, entraron, pidieron un menú y empezaron a costear cuánto les costeaba porque no estaban en condición. Y me acerqué a ellos, le di mi tarjetita y le dije, cualquier necesidad, estoy a sus órdenes. Hoy tenemos culto, nos vemos. Y estuvieron aquí el día viernes, se vinieron caminando desde el puente, se vinieron caminando para acá. Y luego se les llevó de regreso y aquí han estado desde entonces. Discúlpeme, hermano. Si ese ADN se ha perdido en usted, usted es un cristiano insípido. Ya perdió su sabor. Cuando les, oiga esto, cristiano insípido es aquella persona, aquel creyente que es miembro de la iglesia, es miembro del coro, es diácono de la iglesia, maestro de escuela dominical, es líder de no sé cuánto, miembro de tal comité y de tal comité de la iglesia. Y si hay gente que en su mundo no saben que usted es cristiano, usted es un cristiano insípido. Cuando ya no se nota, oiga esto, cuando ya no se nota su presencia, cuando usted ha empezado a corromperse moral y espiritualmente, cuando ya no, cuando ya se ha derretido por la fría, oiga esto, cuando se ha derretido la sal en su vida por la frialdad de la vida y empieza a preocuparse porque puede entrar a un congelamiento o a frizarse su corazón. Las cosas de la iglesia son totalmente ya así, o sea, no tienen sentido. No, ya no valen la pena. Ya no siente lo que sentía al principio. Ha perdido su primer amor. Cuando usted ya no preserva sus convicciones, hay cosas que yo hago aquí por convicción. Le voy a decir las palabras que yo tengo y se las digo a cualquiera. Yo he sido calumniado, difamado, ridiculizado, ignorado. Yo he sido irrespetado y le puedo llegar hasta 10. No cambio. ¿Sabe por qué lo hago? ¿Sabe por qué estoy acá? Porque tengo convicciones. El día que usted pierda sus convicciones es porque usted está convirtiéndose en una persona insípida. Ya no preserva usted sus convicciones. Ya no preserva usted sus relaciones con sus amistades que son creyentes. Cuando ya no se puede distinguir usted como creyente de una iglesia en el mundo. Vamos a las fiestas o los parties, a los pachangones, a los carnesazos, la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo. Ya habla, ya actúa. Me han dicho la mayoría de los venezolanos que han venido, me dice, ¿y usted es venezolano? Les digo, no. Desconté yo a Lisandro que desde el año 93, 94, yo viajaba una o dos veces en el año a Venezuela. Y luego, cuando hubo cambios de gobierno y otras cosas que se dieron, pues ya decidimos no ir por situaciones que se estaban presentando bastante complicadas a nivel político y de gobierno. Y para uno de misionero y con pasaporte americano, las cosas se complicaban. Yo he contado que tengo gente, pero que amo y quiero, tenemos un misionero en Marruecos, que es venezolano, y con ese chamo de todo, ¿no? Entonces, yo conozco y distingo perfectamente el acento del colombiano, el acento del venezolano, el acento del dominicano, el acento del peruano, el acento del ecuatoriano, del salvadoreño, de Honduras, de Guatemala. Distingo perfectamente. Sí, yo perdí ya mi acento guatemalteco, pero cuando yo quiero sacar otra vez mis raíces, yo no tengo ningún problema. Y yo hablo otra vez perfectamente como guatemalteco. Cuando ya no podemos distinguir al cristiano por sus convicciones, ese cristiano es un cristiano insípido. Si usted tiene estos síntomas, si usted padece de estas definiciones o descripciones que le acabo de dar, usted es un cristiano insípido, tasteless. Formamos parte de una iglesia, la cual creo que amamos todos. Formamos parte de una iglesia, la cual creo que nosotros la defendemos. Y esto es la iglesia insípida. Agárrese porque esto está un poquito más fuerte que lo que le acabo de mencionar. La iglesia pierde su sabor. Dame la cita, Erika. Y vamos con un fondo musical suavecito. Vea lo que dice la Biblia. Ya ahora no es a nivel personal. Ahora es a nivel institucional. Ya no es a nivel nacional o institucional o de una forma organizacional. Ahora es a nivel eclesiástico. Vea lo que dijo Jesús. Recuerda cómo comencé diciendo. No es el pastor que dice que nosotros somos la sal de la tierra. No es el predicador. Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Somos el ingrediente que Dios tiene en este mundo para poder parar el proceso de descomposición social en el tejido social donde nosotros estamos. La iglesia ha sido incompetente. La iglesia no ha podido penetrar. La iglesia dejó de ser lo que fue. Curiosamente, y por esas coincidencias del destino, acabamos de leer nosotros el capítulo 6 del libro de los Hechos en la lectura bíblica que llevamos diario sistemático cuando comenzamos los cultos. Y dice que la iglesia primitiva crecía aceleradamente, de 3.000 a 5.000, y hubo un cierto murmullo o algún reclamo entre los integrantes de la iglesia porque los apóstoles estaban ocupados sirviendo a las mesas y habían desatendido la predicación de la palabra del Señor. Fue necesario ordenar diáconos para que los diáconos se ocuparan de esa función y los pastores y los apóstoles no dejaran de predicar la palabra. Y así fue impactando y hasta que llegó al fin del mundo la palabra de Dios como había sido establecida y como había sido anunciado por Jesucristo, donde dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y llegó el evangelio a toda la tierra. Hubo una etapa impresionante en los años 1700 a los 1900, el cual fue llamado The Great Awakening, fue llamado el gran despertar, el gran avivamiento mundial, donde la iglesia llegó a tener presencia, llegó a penetrar en toda la estructura social, política, gubernamental. Hoy no. La iglesia es parte de la mofa ahora. Ahora los pastores y las iglesias somos parte de las noticias. Pero Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Oiga esto. Iglesia Bautista West Bromsby, podemos estar muy ocupados. Si no estamos alcanzando gente para Cristo, no servimos para nada. No servimos para nada, sino para ser echada fuera y hollada. La palabra hollada es pisoteada por los hombres. Y eso hemos sido últimamente. Una taza de arroz sin sabor. Una taza de arroz que lo único que es engrudo. Lo único que es masita. Lo único que es algo que no tiene sabor. Entonces, ¿qué pasa? 3 minutos y termino y voy a leer esto sin explicarlo. Creo que muchos de nosotros entendemos perfectamente, con pocas palabras entendemos y leemos entre líneas. La iglesia pierde su sabor cuando pierde la razón de ser, cuando ha perdido su integridad y el motivo para la cual ha sido creada, cuando en la sociedad en la que no sirve como referencia o como influencia, cuando en vez de ser alivio a otros somos la causa de un dolor. Vea lo que dice esta figura. La agarré, me llamó mucho la atención. La iglesia tiene que cambiar el entretenimiento por el entrenamiento bíblico. La iglesia tiene que cambiar el activismo por intimidad con Dios. Y tiene que cambiar la diversión por la adoración a Dios. ¿Cómo estuvo el culto? Bien, padre. ¿Qué tal estuvo la música? Chévere. ¿Cómo estuvo el sermón? Hay gente que le gusta más la música. Hay gente que le gusta más la actividad. Que juguemos voleibol, que vayamos a béisbol, que llevemos a los jóvenes a McDonald's, que vayamos a Sony. Por favor, por favor, por favor. Y luego una viene más fuerte. Dame la otra figura. Perdón, si la iglesia los ha lastimado. Jesús, no es así. Perdón si nosotros los pastores les hemos herido. Perdón si alguno de los hermanos de la iglesia les han ofendido. Yo tengo muchos casos. Te voy a contar el más reciente, el más fresco, que puede ser tal vez unos 8 o 9 años. Y se dio aquí. Una familia adoraba acá y la otra familia adoraba en otro lugar. Y esa familia se peleó en aquella iglesia. Pero esa familia no sabía, fíjense pues. Estas dos familias no se podían ver. Cosas de herencias, cosas de pleitos, cosas de empleos, cosas de sociedades y de cosas de corporación. Los dos no sabían en dónde, porque dejaron de tratarse. Entonces, aquella familia que se congregaba, ponga usted en Iglesia Eterna Jerusalén, se pelearon allá y decidieron venir a la West Bronxville. Salieron ofendidos de allá. Y cuando vienen acá, ¡chas! Que se ven con esa familia. Yo, como siempre, trato la manera de que saquen el nombre. Queremos presentarlos, queremos la bienvenida. Nos quedó la información todavía cuando teníamos tarjetitas de teléfonos y direcciones. Y la pregunta, la curiosidad. Espero que se hayan llevado una buena impresión de nuestra iglesia. Espero que hayan sentido bien. Me dice, pastor, nos recomendaron su iglesia, pero lamentablemente nos encontramos una familia en su iglesia que nos ha herido mucho y optamos mejor irnos para otro lugar. Ups. ¿Te recuerda lo que hemos venido diciendo? Tal vez no hay madurez, tal vez no hay cimientos, no hay buenas raíces. ¿Se acuerda que hemos venido diciendo? Tonto el que viene a una iglesia por el pastor. Y más tonto el que se va de la iglesia por el pastor. Perdón, Jesús no es así. Si yo actuara como muchos de los que se han ido por el pastor, ¿por qué no me voy yo por todo lo que me han hecho? Por todo lo que han dicho de mí. Por todas las paradas de trompa. Por todas las ignoradas. Por todas las ninguneadas que me han dado. Yo no me voy. Y no es por el salario, ustedes lo saben. Y no es por el cheque, usted lo sabe perfectamente. ¿Se recuerda que mencioné la primera vez? Convicciones. Cuando el hombre de Dios tiene convicciones, no toma decisiones. Cuando el hombre de Dios tiene prioridades en su vida, no toma decisiones. En vez de haber sido alivio, fuimos dolor. Cuando en vez de ser inspiración, nos hemos convertido en una amenaza. Cuando las cosas del mundo han llegado a tomar el control de la iglesia, esa es una iglesia insípida. Cuando en la iglesia ya no ha tenido efectividad para combatir la corrupción moral, social y espiritual, ¿a qué comparo yo entonces al activismo que tenemos en la iglesia? Los que venimos de Sudamérica, los que vienen de Haití, los que vienen de Venezuela, ¿saben lo que es esto? ¿Cuántos de ustedes comieron caña, muchachos? Todos. Nosotros crecimos comiendo caña, la caña de azúcar. Nos íbamos a los cañales y ahí se cortaba la caña. Entonces empezaba, qué dientes buenos teníamos, ¿verdad? Porque ahí no había cuchillo, entonces había que meter la mordida y jalar. Hoy quedan los colmillos metidos ahí en la caña. Pero aquí viene esto, y empiezas a masticar y a masticar y a masticar hasta que le sacaste todo el jugo, toda esa mielita que tiene la caña. Y te quedas masticando, lo único que te queda es el puro bagazo. Es como aquellos que se meten 3-4 chicles de bubble gum y tienen 3 horas de estar masticando el chicle. Ya se les fue el sabor, solamente queda la goma de mascar. Eso nos ha quedado a nosotros. Solo manejamos las quijadas, solo masticamos y andamos tronando los chicles, ya no hay sabor. Eso es lo que está pasando hoy en día. Venimos como robots, es pura rutina. Ya no dejamos de adorar. Venimos porque tengo que estar ahí. Come on, church. Regresemos a tener sabor por las cosas de Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias por todo. Gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Fuiste tú, no yo, el que dijo que la vida del cristiano tiene que ser influencia y que somos la sal de la tierra. Ya dejamos de ser influencia. Ya perdimos el sabor, ya le perdimos el gusto a las cosas que hacemos. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pero antes de esto, yo quiero rogarte por aquellos que están acá, que todavía no te han entregado sus vidas, que no te conocen, que no conocen y saben de lo lindo que es ser amados por ti, de ser aceptados por ti con defectos, con fallas. Gracias, Padre, por todo. Si usted está acá en esta noche, si vos estás acá en esta noche y todavía no has dado ese paso de fe y no le has entregado tu vida a Jesús, esta es la noche más importante de tu vida, de tu existencia, para poder tomar la decisión más trascendental de todos tus días. Ahí donde estás, donde están sentados, con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados, vamos a hacer una oración en silencio. Repetí conmigo esta oración mientras nadie te escucha y nadie te ve. Hacelo adentro de tu corazón y tu mente y dile así: Señor Jesús, abro mi corazón en esta noche y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie te ve. Si has sido sincero, si has sido honesto, honesta, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, te voy a suplicar que levantes tu mano. Una persona, Dios te bendiga. Alguien más en esta noche, levanta tu mano. Una persona, Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios me le bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Padre, tu palabra dice que hay gozo en los cielos por una persona que reconoce a tu Hijo como su Señor y Salvador. Esto no es solamente para los jovencitos, es para todos. Por eso la Biblia decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias por esta iglesia. Gracias por la predicación de esta noche. Y gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.